Una mujer que no deja a nadie indiferente. Sagaz periodista, curiosa, perfeccionista, madre amorosa, amiga de los amigos, humilde, enamorada de lo que hace y con un olfato periodístico envidiable, así es Nuria Piera. Durante más de 30 años ha trabajado casos como el de Joseph Wesolowski, Adán Cáceres y más recientemente el de supuestos médicos que falsean títulos para ejercer en el país, la posicionan como una suerte de sabueso anticorrupción. Hoy en Siendo Honestos, Nuria Piera.
¿Vieron ustedes en esa introducción quién nos ha tocado la puerta? Realmente fui yo la que le toqué la puerta. Digo que debe ser porque no tengo nada que temer. ¡Nuria Piera! ¡Bienvenida!
¡Qué bueno verte! Estar aquí contigo. ¡Ya era hora!
¡Cónchale!
¡Ya era hora!
Yo estaba loca porque tú vinieras
no,
haciendo en esto.
¡No, mi madre! Bueno, pero ya estoy aquí, qué bueno.
¡Qué bueno! Mm. ¡Qué bueno que viniste! Gracias por este espacio. Yo sé que tienes mucho trabajo.
Bueno, siempre, ¿no?
Sí, eso es parte de la vida. Pero vamos a disfrutar, Nuria. Mira, este programa nosotros lo transmitimos un domingo a las 10 de la noche.
Ok.
Eso es aquí en CDN. Y en YouTube se queda por ahí para el que lo quiera disfrutar, ver, compartir. ¿Qué estás haciendo tú un domingo a las 10 de la noche?
Pues muchas veces viendo televisión.
Ok.
Viendo la televisión. O leyendo algún libro, o con algunos amigos. Esas tres cosas. ¡Oh, la cuarta! ¡Durmiendo! Porque depende del día.
¿Ahora disfrutas más dormir? ¿Duermes más?
Yo siempre he dormido mucho. ¿No? Y ahora me extraño mucho porque casi no puedo dormir. ¿Sabes que cuanto uno, más edad uno tiene, como menos duerme? Y a mí lo que más me gusta es dormir.
¿Mira tú?
Sí, estar en los brazos de Morfeo.
A mí una copita de vino me ayuda. Una copita.
Ok,
Me ayuda a bajar las revoluciones.
Sí, 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 a mí también. Yo creo que a todo el mundo.
¿Acompañada y o sola?
Bueno, la verdad que definitivamente sola es muy difícil. No tiene el mismo sabor.
No, ¿verdad?
Ni la misma atmósfera. Todo acompañado es mucho mejor.
Yo pienso que sí.
Sí.
Yo pienso que sí. Fíjate, Nuria, que una de las cosas que a mí más me llama la atención de tu carrera, lo hemos hablado, es lo complejo que puede llegar a ser explorar aristas todas las semanas. Es un gran reto.
Sí.
Es complejo, sí. Agotador,
sí.
También gratificante cuando se logran destapar casos.
Sí.
Pero hacer un balance a veces tiene sus implicaciones difíciles, pero yo quiero que tú hoy nos hables de esta carrera dilatada que tú has tenido,
sí.
Extensa,
sí, sí, sí.
Como periodista que
sí,
somos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que a veces llega como un hartazgo en un momento determinado porque se repiten las mismas acciones, o sea, se repiten los mismos actores, las mismas acciones.
El país se repite.
Se repite todo, la verdad, el mismo personaje. Y entonces, como tú dices, uno tiene que buscar una arista nueva de lo que ya tú has presentado decenas de veces. Y a veces es agotador y entristece también. A veces cuando uno está en las reuniones y comienzan de que un papá está hablando a su hija, que el otro le robó, que el otro, ay Dios mío, cuántas cosas negativas. Uno vive metido como en ese mundo negativo y uno no quiere, pero se arrastra a esa tristeza, ¿tú me entiendes? Esa melancolía de estar sumergido en la parte más fea de la sociedad.
¿Y no te pasa, Nuria, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar periodismo, recuerdo que yo decía, es que yo quiero cambiar las cosas que están mal,
sí,
quiero
bueno,
cambiarlas, uno tiene un poco hago. Eso.
Eso es lo que trato, eso es lo que trato.
Pero no cambian.
Sí, sí, ay no, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese punto. Los cambios de una sociedad no son cambios que se dan de la noche a la mañana, esos son cambios que van poco a poco. Yo que comencé este programa, hace 36 años, óyeme, es del cielo a la tierra, es del cielo a la tierra lo que yo veía en ese momento, la poca educación, por ejemplo, que había de corrupción,
sí.
Lo poco que le importaba a la gente la corrupción, la gente no entendía porque es algo intangible, la corrupción tú no la ves, a no ser que tú veas al funcionario con el Mercedes-Benz
claro.
O con el penthouse, ¿y cuánta gente puede ver eso? Muy poca gente, en sentido general, la multitud no lo ve. Entonces ahora, después de 36 años, yo y otras personas que hacen un trabajo en los medios de comunicación con, con esa línea, pues ahora uno se da cuenta de que la gente se indigna, la gente tiene conciencia de la corrupción. Te estoy poniendo un ejemplo, sí, un ejemplo referente a eso. Otro ejemplo que es para mal para uno, pero es una forma de que uno entiende de que ya los políticos no son tan desfachatados como antes, es que ahora se hace más difícil poder conseguir e investigar un caso de corrupción, porque ellos se han sofisticado, o sea, ya no son tan a la clara, ya no era como tan que me importa, nadie le importa, nadie fiscaliza, pues ahora no, ahora se hace mucho más difícil. La gente dice, ¿por qué no se hace más caso de corrupción? Es que no es que no haya corrupción, es que la están haciendo mucho mejor. Y si uno tiene limitaciones periodísticas a la hora de investigar, cuando investiga la fiscalía es mucho más fácil, porque la fiscalía levanta un teléfono, impuesto le da los datos, la superintendencia de banco le da los datos, oye, me tienen todo, intervienen los teléfonos, chequean a quién llamó. Es mucho más difícil, mucho más fácil para ellos investigar que para uno. Entonces, el hecho de que también ellos se hayan vuelto más sofisticados, eso significa que hay cierto prurito, cierto miedo a lo que pueda pasar.
Hay como más vergüenza, ¿no?
That's right. Eso ya te dice que la cosa ha cambiado. Porque son más prudentes. Oye tú, oye qué contrasentido. Son más prudentes.
Pero roban igual.
Pero son más prudentes porque saben que hay consecuencias. Antes no había esa consecuencia.
Y en República Dominicana, Nuria, tenemos el debate sobre el alcance de nuestra profesión, el periodismo, que todos los días estamos como reinventándonos, hay una crisis en los medios de si esto tiene sentido o no tiene sentido. Ver tu trabajo hace pensar eso, se puede hacer una carrera extensa, con solidez.
E intensa.
Se puede hacer. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo tú ves a nuestra profesión? Para los que están empezando, para los que empiezan una carrera, ¿cómo tú ves este tema?
Bueno, yo creo que en todas las carreras es muy difícil lo que está pasando ahora. Sí. Hay mucha competencia, hay mucha necesidad de triunfo inmediato, búsqueda del éxito al doblar la esquina, pocos deseos de esfuerzo. Y eso no solo pasa en el periodismo, yo creo que pasa en todas las profesiones. Estamos pasando esa crisis de la inmediatez, de que nadie quiere luchar, nadie quiere dar un poco más allá.
La millita extra.
La
¿no?
millita extra.
¿Quién te enseñó a ti a dar la milla extra?
Oh, yo tuve Horacio y Anita, yo creo que fueron los que más me enseñaron a dar la hora extra, porque eso ellos no tenían, bueno, mira, si día de fiesta se trabajaba, no importaba la hora, si era domingo también se trabajaba. Yo nunca reparé ni nada de eso. Para mí era hasta natural que me pasaran a buscar el Día de Reyes para hacer un trabajo o el 1 de enero para ir a hacer otro documental. Era todo tan natural para mí como que eso tenía que ser así.
Y agradeces hoy.
Claro, el no reparar en eso yo creo que es uno de los puntos importantes del crecimiento y de la seguridad del éxito.
Pero ¿no te preocupa, Nuria, ver a personas que quizás se embarcan en nuestra carrera con mucha irresponsabilidad, que tú dices, oye, esto nos hace daño a todos, como grupo, como cuerpo de periodistas, que tú dices, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿No?
Bueno, porque mira, la cantidad de medios que hay y de personas que ya pueden hablar, da como pie a ese tipo de cosas, de gente irresponsable, que no tienen rigurosidad periodística, que están en los medios para chantajear, para oír rumores y lanzarlos como si nada, sin el mismo rigor periodístico. Bueno, hay como realmente un relajo en los medios de comunicación. Antes había pocos medios de comunicación, pero teníamos la certeza de que la noticia era verificada, de que la noticia era cierta, de que no era una noticia falsa, pero ahora ya no. A veces la democracia es buena porque todo el mundo tiene la capacidad para hablar, pero no todo el mundo tiene la capacidad para ser un buen profesional.
En esas investigaciones, en algún momento tú has sentido que estás en un laberinto sin salida. ¿Alguna situación frustrante que tú dices, yo sé que hay un delito, pero no tengo cómo probarlo?
No, y muchas veces, muchos de los reportajes, sé que hay más, pero no puedo probar más. Y entonces siempre uno termina, esta es la punta del iceberg. Porque uno sabe que hay muchas cosas más.
Tú empiezas a hacer cuestionamientos, ¿no?
Sí, uno hace cuestionamientos con cierta prudencia, pero muchas veces, por ejemplo, el caso del hermano de Danilo Medina, Y el caso del jefe de seguridad.
Adán Cáceres.
Adán Cáceres. Yo sabía que había muchas cosas más, pero yo llego a un punto que en la investigación. Y mira los dos benditos casos que ha hecho la fiscalía. Claro. O sea, se ha incrementado por 100 la denuncia inicial. Eso pasa.
¿El temor es una constante en tu día? Sobre todo desde que decidiste estar en estas lides.
No.
¿Tú tienes en algún temor?
No.
No.
No, nunca ha sido una constante. En momentos determinados,
sí.
Porque una constante sería imposible trabajar, porque el estrés sería el acabose para cualquier
claro.
Salud emocional y física de una persona. Yo no vivo en ese estrés de miedo constante. Yo ha habido momentos en que sí ha habido, más que miedo, prudencia en algunos movimientos familiares, sociales, etcétera.
O sea, has tenido que cambiar incluso
algunas
dinámicas.
Cosas, sí. Sí, dinámicas, sí.
Sí, yo creo que uno no vive eso y ni siquiera a veces le pasa a uno por la cabeza que hay gente interesada en acabar con uno.
Sí.
Realmente, físicamente incluso.
Bueno, de hecho...
Ojo, casos, por ejemplo, narcotráfico, Nuria, lo que vemos en caso México.
Sí, pero tú sabes que a veces,
dime.
Todos esos casos de, por ejemplo, de México, no estoy diciendo que...
Que sea la generalidad.
Que sea, pero muchos de esos casos es que el periodismo se involucra.
Correcto.
Y traiciona, y se mete aquí, y se mete allá, ya
son
no es el periodista, son cómplices. Entonces, el otro bando lo mata no por ser periodista, sino por ser parte de la mafia o del cártel, ¿entiendes?
Sí.
Con esto no quiero decir que no haya muchos casos que no sean así y que haya periodistas inocentes que hayan caído por hacer su labor conforme es debido, pero no todos los que están mencionados, entiendo yo, están realmente... siendo totalmente honestos.
Así es. Fíjate que hay un debate filosófico que me ha estado dando vueltas en la cabeza en algunas oportunidades y tiene que ver con que te preguntan, Nuria, ¿qué eres tú?
¿Qué
soy
yo?
Me dice, Katherine, ¿qué eres tú? No, yo soy periodista. Y un amigo me dice, no, tú no eres periodista. Yo, ¿cómo que no soy periodista? Yo soy periodista. Me dice, no, tú eres Katherine Hernández y tú ejerces periodismo, pero si mañana dejo de ser periodista, ¿qué soy? Entonces, en ese debate filosófico vamos a entrar en la próxima parte, porque con un nombre que se ha convertido en marca, que se ha convertido en... Yo quiero que Nuria me ayude a pensar.
No te vayas más lejos. Cuando dejé de ser rubia, yo no sabía quién era yo ya.
Ya lo descubriste, volviste a ser rubia.
Vamos, tuve que volver a ser rubia.
Ya regresamos con más. Siendo honesto, hoy con Nuria Piera en la casa. Tenemos a Nuria Piera en la casa, siendo honestos. Nuria, esa pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Tú sientes que tú eres honesta?
Oh, sí. Oye, voy a decir que no. No soy honesta. Tú sabes que una vez, yo no sé si ni siquiera debería hacer eso porque luce como un poco presumido, pero bueno, para ser honesto hay que ser honestos.
Sí.
Aunque luzca un poco...
Aunque peques sí. de ajá.
Yo me hice un famoso test de Rorschach, que es un test psicológico y sale a reducir muchísimas cosas. Y decía que yo era moralmente, genéticamente, o sea, yo era moral, pero era como genético.
Como que estaba en ti.
Como que estaba en mí, o sea, que yo no lo podía evitar.
Oye, eso.
Salió en el resultado.
Ay, mira, pues me voy a hacer ese test, no me lo he hecho nunca.
Sí, mira, sí, pero, sí, el test de Rocha se llama.
Nuria, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo.
Ah, sí.
Y te lo voy a agradecer siempre, lo he dicho en otros espacios y te lo digo siempre personal. Me has dado una gran oportunidad en República Dominicana para desarrollarme como periodista. En la parte anterior yo te preguntaba, si tú no eres periodista, entonces ¿qué eres?
Sí, yo estaba meditando en lo que venían los comerciales y te decía que me pasó con, por ejemplo, cuando un día amanecí que quería tener pelo castaño oscuro, no quería ser rubia, y de repente ni yo misma me conocía, ni la gente en la calle me conocía, y me comencé a ver diferente en el espejo. Yo entraba a los sitios y sí hablaba, y que me decía, ah, pero tú eres Nuria. Y entonces de repente comencé a sentirme que yo no era yo porque no era rubia.
Wow.
Sí, fue muy difícil. Y sucumbí, tuve que ir al salón y decir, ¡póngame los rayitos rápido!
¿Y te ha pasado con la profesión? ¿En algún momento tú has dicho, no hago esto más?
Fíjate tú, si eso pasa con un elemento tan superficial como ser rubia.
Sí.
El periodismo, que ha estado en la familia mía desde que yo era pequeña, pues es como parte de... Me amamantaron con el periodismo a mí. Pero yo creo que lo que me salva en ese punto es que yo no me creo el personaje. Uh-huh. O sea, yo no estoy sumida en el personaje 100%. Y tengo mis ratos de espacio para ser yo la que soy, la niña revoltosa, la niña chistosa, la niña simple, la mujer simple, por no decir niña. Y de repente, pues yo creo esos espacios me han ayudado a sobrevivir al personaje. Eso no significa que mi personalidad no sea curiosa, que sea curiosa. Uh-huh. Y que aunque yo deje de ser, de trabajar como periodista, posiblemente mantenga esa personalidad porque es parte de mí, porque el que estudia medicina es porque le gusta servir, el que estudia ingeniería porque le gustan los cálculos, le gusta todo bien puesto, el que le gusta periodismo pues le gusta escudriñar, reportar,
curioso,
ese tipo de cosas. El que es militar es porque le gusta la disciplina y porque lo manden y porque, uh-huh, y porque pueda decir sí señor, no señor, etcétera. Entonces es parte intrínseca. Yo creo que uno elige la carrera según su personalidad.
Yo estoy de acuerdo, 100%. Es una buena reflexión, Nuria. Hablemos de algo que yo te decía, trabajamos juntas. Cuando alguien me ha preguntado en la calle, ¿cómo es trabajar con Nuria Piel?
Difícil.
Y yo digo, miren, a mí me ha ido muy bien. A mí me ha ido muy bien.
Tengo mala fama.
Tiene mala fama, Nuria.
Sí, tengo mala fama. Y bueno, algunas veces bien ganada, bien ganada.
Porque, ¿la mala fama?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tengo un temperamento un poco español. Mi papá era español, mi mamá era española. En mi casa se habla como alto, se habla hasta con ciertas palabras. Tú sabes, o sea, como que todo es así desfachatado, como que no hay paños tibios. En televisión hay mucha tensión. Entonces, cuando uno comete un error, fíjate tú que alguien comete un error, que estamos en el aire, que tú vayas de que, ay, por favor, mira, viste, no, es concha, no viste lo que acaba de pasar. O sea, es un momento de tensión que posiblemente mi temperamento no ha ayudado a que, y yo soy perfeccionista, y cuando uno es perfeccionista, pues entonces exige. Y yo me exijo a mí mismo como exijo al otro, porque lo mal sería que yo exigiera al otro y yo no me exigiera, pero yo me exijo igual que le exijo al otro. Entonces yo creo que mi temperamento ha ayudado a que se cree esa mala reputación de difícil.
Yo puedo dar fe de ese temperamento, pero en el sentido de la dureza, si yo puedo identificar como una de las cosas que yo creo que te han hecho exitosa, Nuria, es que tú tienes un olfato. Tú sabes, y esto no es lisonja, te lo estoy diciendo de profesional a profesional, cuando hay algo más, y darle la segunda pregunta, algo que parece evidente, ¿eso te ha acompañado durante toda tu carrera? ¿Ese olfato se cultiva?
Sí, yo
creo que... ¿Es la experiencia?
Yo creo que debe venir naturalmente.
Sí.
Pero yo creo que se cultiva porque la práctica hace al monje, tú sabes. Y es verdad lo que tú dices, porque a veces yo digo, pero ¿por qué no se le ocurrió preguntarle eso? Como que es tan evidente que debió preguntarle eso. Y yo me sorprendo como que no tengan esa idea, porque ¿por qué? Pues es tan fácil pensar que eso debía preguntarse así, ¿entiendes?
No, es olfato, eso es, sí, lo es que llaman olfato.
Pero yo creo que sí, que se puede aprender, se aprenden.
Tus mentores, Nuria.
Sí, son muchos.
A mí me gusta hablar mucho en estos tiempos de mentoría.
Sí.
Porque nadie llega donde llega solo. Eso no,
sí,
es verdad.
No, eso no es verdad. Sí, bueno, en la carrera yo pienso que debo mencionar en la parte familiar a primero mi mamá, porque mi mamá me motivó mucho a comenzar a trabajar en televisión.
Sí.
Sí. Yo creo que ella se sentía realizada porque ella tal vez quiso trabajar en televisión o en el cine. En
vivía un poco
época
a través de
ti. Exacto. Entonces, mi mamá fue una motivadora, uh-huh, muy, muy persistente.
Sí.
Después mi hermana, por supuesto, que me acompañó a través de toda la carrera como parte intrínseca mía, era como la otra yo y yo era la otra ella. Y bueno, y en la parte ya profesional está Marcos de Córdoba, que era el Sheriff Marcos, Horacio y Anita, que yo pienso que fueron las personas que más me enseñaron televisión, Jackie Núñez, desde otro punto de vista también, y Freddy Verajoico. Creo que serían las personas posiblemente que yo podría mencionar. Si se me queda alguien, me voy a morir. Esa es en la etapa de la juventud.
Sí.
Porque después ya que tú sales...
Que tú arrancas.
Podría, por ejemplo, mencionar gente como que me dieron la oportunidad, que Adriano Rodríguez, que no fue un mentor, fue, ya entra en la categoría de la gente, de esa gente que están ahí como para darte la mano,
sí,
para ayudarte, para hacerte lo difícil, porque ya a través del tiempo he entendido que no el que te lo hace fácil es el que te está dando la lección de vida, sino el que te lo pone difícil para que tú tengas que llorar, esforzarte y seguir hacia adelante y curarte. Entonces yo creo que en ese caso me recuerdo a Adriano, que me hizo pasar muchas horas esperándolo para que él me recibiera y me diera la hora, que ahora ya tiene 36 años. Gente, por ejemplo, como Manolo Quirós, Mario Peña de Colorvisión, y una persona que casi uno nunca menciona porque su perfil siempre fue un perfil de persona de bajo perfil, no quería hacer bulla, que es Poppy Bermúdez. Poppy Bermúdez fue realmente una persona importante también en mi carrera. Pero es de esas personas que se mantienen en la zona gris, como atrás, sin estar muy presente, pero estar ahí.
Tuviste uno de los retos más importantes, creo yo, que puede tener una mujer en este país. Y fue estar al frente de un canal de noticias, uh-huh, 24 horas. Ese tiempo yo pude vivirlo contigo. ¿Fueron sí. cuántos años, Nuria? Si no me equivoco, 5 años.
El contrato duraba 5 y duré 5.
Muy intensos, sí, muy intensos. Una mujer frente a un medio de comunicación.
Sí.
Probablemente mucho prejuicio
sí.
en este mundo de sí, muchos sí. hombres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo desde el punto de vista directivo. Porque no necesariamente en las nóminas de los canales de televisión y los medios periódicos, etcétera, eso está cargado de hombres. No, hay muchas mujeres. Pero en posición directiva, creo que fuiste la primera.
Dirigiendo un canal de noticias, sí.
Sin duda.
Sin duda, sí.
¿Hubo prejuicio? ¿Hubo dudaste?
Pero no dudé por ser mujer.
No.
Dudé porque había que enfrentar muchas cosas.
Sí.
Y ciertamente se enfrentaron muchas cosas. Fue una época muy convulsa en mi vida, de mucha tensión, de mucho estrés, de muchas cosas buenas. Yo creo que se hizo un buen equipo. Yo en un momento determinado sentí que éramos toda una familia, teníamos proyectos juntos. Yo creo que se hizo una buena labor. Pero me costó mucho esfuerzo, mucho llanto, mucha desgana, mucho cansancio. También después muchas alegrías. Uno convivía en esas emociones todo el tiempo. Posiblemente los hombres, yo creo que el problema entre los hombres al dejarse dirigir por una mujer, que viene un poco de reticencia, como de mira esta, si uno sube un poco la voz, se molestan demasiado porque uno es una mujer, pero si es un hombre, no. Yo siempre voy a contar esto brevemente. Yo recuerdo que yo tenía un camarógrafo que yo no podía subir el nivel de voz un poco alto porque él se ofendía de inmediato conmigo, eso hace 30 años. Y yo recuerdo que fuimos a Perú a hacer un trabajo de que eran los platillos voladores, qué sé yo, y Freddy Vera estaba con nosotros y el chofer mío era que estaba manejando y el chofer cometió un error y Freddy le dijo de todo, como hablaba Freddy. Y yo me puse así en el sillón. Yo dije, este hombre va a matar a Freddy. Este hombre... Ay, mi madre, cuando yo he visto que él se le ha reído a Freddy. Yo dije, Dios mío. Ahí yo noté la diferencia de ser un hombre y ser una mujer. Yo hubiera hablado a esa señora, a esa persona, con la carga que le habló Freddy, con la mala palabra que le habló Freddy, y yo no lo hubiera sobrevivido. O sea, eso no hubiera pasado. Ese hombre se hubiera desmontado ese carro y se hubiera ido. Entonces, ese tipo de cosas es la que yo más siento. Que hay ese... Antes, ya no. La gente está más acostumbrada a que una mujer pueda mandar.
Y las mujeres también tenemos cosas que nos ayudan a mandar de otras formas. O sea, yo pienso que la mujer tiene unas cualidades hasta para convencer al otro, que quizás los hombres más que no las tengan, pero no las explotan.
Ya.
Yo creo viéndolo del lado positivo, no lo veamos del lado complejo, sino del lado positivo. Ser mujer te abrió al más puertas.
Yo creo que la mujer hace eso porque necesita meterse por debajo del hombre para que el hombre no se sienta humillado o no se sienta agredido.
Sí.
Entonces, uno buscamos esa idea de hacerlo así por debajo para caer mucho más suave. Uh-huh, yo creo que es parte y del aprendizaje esposa y esposo. O sea, el que ha tenido la facilidad de vivir con sus padres ve cómo la mamá torea muchas cosas, uh-huh, como uh-huh, que se queda callada en un sitio, el otro. Y ese tipo de situaciones enseña mucho a la mujer cómo tratar el mundo real después.
¿Tú hoy eres más río o más presa de agua?
No, yo soy más madura, y yo creo que al ser más madura, no es que sea más sinuosa, sino que soy más madura. Y entonces antes posiblemente explotaba con muchas cosas y ahora ya exploto menos. Me no es que no explote, pero exploto menos.
Explota menos. Vámonos a la pausa, ya venimos con más diciendo esto. Este programa tiene un estómetro. Pónganselo a Nuria, a ver cómo
yo
le va.
Yo he dicho toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro.
Estamos de regreso, siendo honestos, hoy con Nuria Piera. Este programa no tiene ni una pizca, pienso yo, de objetividad. Yo no creo mucho en el tema de la objetividad. No creo porque yo digo que nosotros no somos objetos, somos sujetos. Yo no puedo ser una taza. Yo soy una persona con sentimientos, tengo ideas, tengo gustos, pareceres. Nuria Piera genera amor y odio. Yo imagino que tú sabes eso, Nuria. Que tú no dejas a nadie indiferente. Tú eres de esas personas que sí, que generan... O pasión, o sea, hay gente que te quiere mucho con pasión, te defiende a capa y espada. Hay gente que dice, yo no quiero saber de Nuria Piera.
No hay un término medio por ahí.
¿Tú qué crees?
Debe haber, porque debe
no
haber.
Sé, no puede ser. No puede estoy tan segura.
Un extremo, tan extremo no puede ser. Debe haber alguien que dice, ay, me cae un poco bien ella. Algo así.
Hay unos días que me cae mejor que otro. Mira, en un país tan pequeño como República Dominicana, y tú tienes 30 y tantos años haciendo este programa. ¿El círculo de amistades se reduce? Porque si semanalmente tenemos que decir que alguien está haciendo las cosas no muy bien, en un país tan pequeño como República Dominicana, ¿se reduce el círculo de amigos?
Sí, sí. Lo bueno es que casi siempre cuando yo toco a una gente es que nunca van a ser amigos míos.
¿Por qué?
Pues deben tener un tipo de personalidad que
no
atrae.
¿Pero algún amigo tuyo no ha cometido una infracción?
Es posible que sí.
¿Y no te ha tenido que llamarle y decirle, te está pasando esto, tengo esto?
Es posible. Yo creo que cuando las personas caen dentro del poder y el poder no tiene la supervisión que hablábamos al principio, pues mucha gente puede caer, siendo gente buena, caer en algunos errores.
Ok. ¿Y te ha tocado llamar a algún amigo y decirle, me estás apareciendo en una investigación?
Sí.
¿Esa llamadita de Nuria nadie la quiere?
No.
¿Ah? No. Hola, te habla Nuria Piera. Y la gente corre. Hay memes, Nuria, de eso. Ahora te has vuelto memeable.
Memeable.
Así es una nueva.
Mientras no sea otra cosa. O sea que...
Dime tú prefieres ser el de las dos.
Eso, no nos vamos a enredar, déjalo ahí, que no podemos enredar la palabra.
Dime, pero se han hecho memes con esa llamada tuya.
No, yo recuerdo que el primer meme que salió, que yo no sabía ni bien qué era eso, fue uno que me hicieron aquí en CDN, a raíz de un trabajo que era ese, que dime, y entonces, dime. Ese fue el primero, que yo salí como medio a no sé qué, ese fue como el primero, sí. Bueno, tú sabes que yo hago muchos gestos, el que hace muchos gestos.
Sí, claro. Sufre de eso, que el momento que te hacen una foto y ahora te hacen un sticker inmediatamente, pues te fregaste. Sí, es esto verdad. De memeable seguramente va a ser tendencia. Oye, Nuria, tienes varios trabajos que yo creo que son importantes rescatar. Por supuesto, el caso Wesolowski no se hizo justicia.
Los caminos del Señor tienen tantas cosas diferentes que uno no puede decir. Tal vez la justicia de los hombres no se hizo, pero el hombre murió. Y yo no sé si fue que lo murieron.
¿Murió o se mató?
No, yo creo que lo murieron.
Lo murieron.
Lo murieron, sí.
Yo creo que sí.
Lo murieron, sí.
Yo recuerdo esa cobertura de Nuria en Italia.
Porque ellos mentían. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Italia al juicio, porque era la primera vez que iba a un juicio en el Vaticano, y era un trabajo hecho desde República Dominicana, en qué sé yo, ellos dijeron que el juicio lo habían suspendido porque el tipo estaba interno.
Correcto.
Y yo averigüé en qué hospital supuestamente, y era mentira.
Todo
falso. O sea,
que eso,
ay, el Vaticano miente. Oh.
¿Algunos sacerdotes se te acercaron en ese proceso, Nuria, que tal vez no lo has podido publicar? No vamos a decir quiénes son tampoco, porque probablemente haya ahí un tema ético. ¿Convencidos de que tú tenías razón y que la Iglesia en República Dominicana estaba resultando poco honesta?
No,
No.
No, no.
Se pandillaron.
Dos que dijeron que todo era mentira, que eso era. Eso
o sea,
era
ninguno
así.
Ni siquiera por atrás.
No.
O sea, se apandillaron full.
Full. Sí.
Una de las instituciones más antiguas de la
humanidad.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Algo saben ellos.
Sí.
Algo saben ellos. El caso de Adán Cáceres, lo mencionaste antes, yo creo que es uno de los casos más relevantes de la historia contemporánea de los últimos años porque muestra esa turbulenta relación de los cuerpos del orden, los militares, el personal de confianza del presidente, en un caso abierto de corrupción.
Y fue ciertamente hasta diferente porque usaba la iglesia, usaba
también
la religión.
Otra vez
por
aparece
ahí,
la
por
religión.
Ahí, por ahí había mucho despilfarro, mucho lavado de activos, etc.
Sabiendo que estas instituciones pecan de estas cosas, ¿no? Vaticano, los evangélicos o testigos de Jehová, como tú quieras. ¿Cómo está tu relación con Dios y ese vínculo con las
Bueno, mi relación con Dios no tiene nada que ver con los
nada
hombres.
Con ellos.
No tiene nada que ver ni con libros, ni con hombres, ni con sacerdotes, ni con representantes supuestos de Dios en la tierra. Mi creencia de Dios es personal y no tiene nada que ver con ningún intermediario. Y por eso no fallo en mi creencia.
Por eso no dudas en ningún momento.
No.
En los momentos en que tú has tenido que agarrarte de Dios, hay gente que dice, estoy agarrada de Dios y nada más. ¿Lo recuerdas recientemente?
Bueno, sí, tal vez por la muerte de mi hermana, pero es que mira, cuando uno tiene la idea de por qué está aquí y qué es lo que pasa con este asunto, o al menos tiene una idea de lo que puede ser, que tal vez esté engañada y que no sea cierto y que me programé así y que cuando llegue allá, ¡ay, me engañan! Pero cuando uno cree eso, sabe que el proceso de la vida es así. Duele, pero tiene mayor convencimiento de que uno debe seguir hacia adelante.
Me imagino que la extrañas mucho.
Sí, claro, claro, a cada rato, porque o sea, que ella tenía un temperamento muy especial, era, aparte de que era una parte muy importante de mi persona como familia y como profesional, bueno, era también facilitadora de muchas cosas, 100%. Tú sabes. Porque ella tenía un sentido de urgencia demasiado, era que yo tenía que atajar, espérate, yo le estaba diciendo una idea y ella estaba casi levantándose de la silla para ir a ejecutar lo que yo le había dicho. Y yo tenía que decir, espérate, que hay que madurarlo, esta es una idea que yo tengo, pero tenemos que madurarla, espérate, cálmate. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, siempre se añoran y se necesitan. El sentirse respaldado, ella se preocupaba más por mí que yo misma. Es más, no puedo decir eso.
¿Qué?
No, porque no puedo decir eso.
Ah.
No, eso no se puede decir.
También me lo dices en la pausa.
La seguridad.
Pero ahora te has ganado dos hijos.
Bueno.
Que ya Will, ustedes vivían
Will,
como...
Will, que es el que está haciendo las labores de mi hermana, ese es un hijo mío.
¿Un hijo ya?
Es un hijo mío, sí.
Increíble. Y están trabajando juntos en N Digital. ¿Cómo es esto ahora de N Digital, Nuria?
Sí,
¿Cómo te ha ido con esta nueva estrategia, una nueva empresa? Bueno, ya no tan nueva, pero...
Sí, ya no tan nueva, pero ciertamente me ha ido muy bien. Es una cosa que comencé cuando salí de aquí, como al año de salir de aquí. Fue una diversificación necesaria, porque es que cuando uno llega al techo de una profesión, necesita esos desvíos, esos aires, como para ir creando y respirando otras cosas. Y entonces, ciertamente, pensé en hacer eso, que de hecho, sea dicho de paso, antes de entrar en CDN, ya yo lo tenía visualizado. Y lo de CDN fue parte de lo que ya yo había visualizado de hacerlo de forma digital.
Hablé con Carlos Ossi antes de esta entrevista.
¡Ay, mi madre!
Y Carlos Ossi y yo acordamos que creemos es bueno preguntarte, tú lo has dicho ahora, yo llegué a un techo en la carrera, ¿no? Y llegué a un techo de profesional. ¿Qué más va a hacer Nuria?
Sí. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es creando el espacio necesario para que los negocios de los programas, las empresas que tengo, puedan trabajar sin mi presencia.
¿Cómo así?
Bueno, yo misma, uno comienza a desplazarse uno mismo y a dar cabida a otras personas.
Pero ¿cómo tú desplazas algo que se llama Nuria?
No, ya el programa lo cambié a En Investiga.
Es verdad,
lo que pasa
es
que
verdad.
Lo he hecho calladamente, nadie se ha dado cuenta.
Ha sido como soft, poco a poco.
Todo soft. Entonces ahora ya no es Nuria Investiga, sino En Investiga. El periódico digital se llama N Digital, no se llama Nuria.
Okay.
Ese tipo de cosas es ir preparando una salida airosa, una salida que debe suceder tarde o temprano.
¿Tarde o temprano?
Tarde o temprano.
¿No le vamos a poner fecha a eso?
No, no, por supuesto que no. Llega un momento en que el mismo movimiento de la vida te lo dice.
Te lo va a decir. Tú vas a saber cuando ya.
Sí, yo ya comencé a oler, pues, con el olfato periodístico que tengo.
¿Qué oliste? ¿Qué oliste
que
en el camino?
Que ya es hora de comenzar a hacer esos cambios.
No sabemos cuándo va a pasar. El día que pase.
Bueno,
al día siguiente, ¿qué tú quieres hacer?
No lo he pensado tanto. Así de decir qué voy a hacer al día siguiente. Porque tal vez ni siquiera todavía quede como con la inercia del movimiento. Cuando uno sale de una cosa, no cambia de inmediato. O sea, todavía tú te sientes que te tienes que levantar temprano, que te tienes que no sé qué. O sea, todo es tal vez a no sé cuánto tiempo me tomaría como tomar otra
aire, ¿no? Otro aire. Va a ser imposible que en la mañana tú no te despiertes, veas 5 páginas de noticias, veas qué es lo que está en tendencia.
O yo decir, levántame, ¿qué me va a pasar esta mañana? ¿Qué me va a pasar esta mañana?
Eso es lo primero que tú te imaginas cuando te despiertas. ¿Qué me va a pasar hoy?
Estoy sustituyendo eso hace mucho tiempo porque Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice. Pues sí.
Pero eso es un estado de ansiedad.
Es verdad.
Claro, Nuria.
El decir Dios me bendice.
No, el decir ¿qué me va a pasar hoy?
Ah, claro, es que uno vive en alerta.
Sí.
Que son muchas cosas,
no,
son muchas cosas.
Que no es fácil.
Y te cambia una situación de un segundo a otro.
No es para menos.
No es para menos.
Vámonos a la pausa, porque tampoco es para menos lo que los anuncios tienen que hacer por nosotros.
Dale, sí, es mucho.
Regresamos, siendo honestos, hoy con Nuria en la casa. Nuria, yo no sé cuánta gente se llama Nuria en este país. ¿Mucha?
No.
No,
ahora
¿verdad?
Tal vez un poco más. Pero antes no, es un nombre catalán.
Sí, es un nombre poco usual.
Con raíz árabe. Nur.
Ah, de Nur,
de
claro.
Nur, luz, ajá.
100%.
Sí.
¿A ti te gusta como el mundo árabe? Te he visto haciendo unas giritas por ahí.
¿Una qué?
Unas giras allá, visitando a Catherine Martínez, tu amiga,
no.
Allá en Egipto.
Me gusta la comida árabe.
También. Sí. ¿Cuál es el...? ¿Y por qué tú te pones nerviosa si yo te hablo del mundo árabe?
No me puse nerviosa porque me dio risa.
Ah, yo pensaba que tú tenías un novio árabe.
No. Okay. No creo, no.
Ni árabe ni de nada.
No creo.
Ok. Oye, Nuria, en la parte inicial tú me decías que no es verdad que las cosas no cambian, que de verdad sí hay cosas que están cambiando y que debemos valorarlas, etc. Yo siento que el país se nos repite en muchas oportunidades. Ahorita estamos hablando de dengue y es lo mismo. Hay problemas con el dengue y cuando después de que pasa el dengue te vas a los hospitales y ves que los hospitales tienen los mismos problemas. ¿Cómo tú estás viendo el país ahora? En líneas generales, estamos en pre-campaña. ¿Te preocupa algo específicamente o sientes que las cosas van marchando?
Me está preocupando Haití, que antes no era motivo de mucha preocupación.
Sí.
Pero ahora yo creo que con un presidente tan activo en el ruedo internacional, pidiendo por Haití, diciendo la situación difícil que está viviendo Haití, viendo lo que está pasando ahora, que hay tensión, pues yo creo que una de las cosas que me está preocupando seriamente es lo de Haití. El hecho de que, por ejemplo, Kenia sea un país el que va supuestamente a regular y a controlar, también me preocupa porque el presidente de Kenia no ha sido una persona, ha sido acusada de genocidio, etcétera, etcétera. O sea, ciertamente yo no creo que Kenia sea la fuerza ideal que sea el líder para controlar la situación que pasa en Haití. O sea, que eso me está preocupando. El país, yo lo veo que avanza. El país ha tenido, como todo el mundo, muchos obstáculos. La pandemia nos hizo caer en un hoyo profundo de cambios estructurales, emocionales, físicos, económicos muy grandes. Después hemos tenido tormentas, hemos tenido una guerra. Ha habido muchas situaciones muy difíciles, pero yo siento que vamos saliendo hablando de ellos, de que hay problemas, pero se están buscando las soluciones.
Okay.
Y eso da esperanza.
Estos médicos ya no te preocupan, ya dijiste que vas a cerrar esos casos, ¿no? Los médicos que no
yo,
son médicos.
Yo pienso que debí pasarle la pelota a Salud Pública ya
sí, tomó claro.
Medidas importantes, por ejemplo, de revalidar los certificados, de hacer la página web para que la gente pueda consultar, etcétera. Siento que la justicia en la parte de la Procuraduría ha sido lenta en los otros casos mencionados, solo se tomó en cuenta el de Elizabeth Silverio, pero el de nosotros no se tomó en cuenta, o si lo están investigando, lo
están investigando. ¿Te llegaron los documentos de la colega de la no, venezolana? No, no,
no
llegaron.
No, nada.
No hay referencia de que esta última doctora de nacionalidad venezolana no llegó nada de Venezuela, ¿no?
Ella tampoco lo ha llevado.
Tampoco.
Porque yo pienso que ella debió ir claro. de inmediato a revalidar, a hacer. Vamos a suponer de que sea doctora, cosa que no es verdad, pero ella está ilegal en el país, no ha revalidado nada, no es cirujana plástica, etcétera, no tiene permiso, no tiene habilitación, no tiene C4, no tiene nada.
Claro.
Es más que suficiente para procesarla.
Eso me parece un trabajo interesantísimo, sobre todo porque además ha generado mucha reacción, que yo creo que es positivo cuando el trabajo de nosotros se hace comentario público de la mañana, en la noche, eso es parte de lo que uno quiere. La producción te preparó un diploma.
Ay,
a ti.
Madre.
Sí, por ahí va a venir
vamos
Vanessa.
Vamos a ver mi diploma que me toca.
Mira, te vamos a dar un certificado acá
el
en programa, Siendo Honestos.
Certificado del programa Siendo Honesto.
Chequealo.
El presente certificado de Nuria Piera por haber ayudado a desenmascarar a un país lleno de habladores.
eso es Vanessa.
Vanessa, pues muchas gracias.
¿De habladores o habladores?
Sí, debió poner... Quiso ser fina.
Quiso ser fina, pero ya tú sabes que son habladores. Yo creo que es un país, sí, donde hay muchos habladores, hay mucha gente seria.
Usurpadores también, usurpadores.
Usurpadores, diré.
Usurpadores, sí, ciertamente. Pero, ¿con qué aval tiene esto? Explícame.
¿De qué universidad?
¿De qué ministerio? ¿De qué universidad? ¿Esto tiene algún tipo de garantía de que yo pueda presentar esto y tenga validez? ¿O tú me estás dando un pedazo de papel? Dime, Vanessa. Yo creo que tú me tienes que argumentar un poco esto, ¿entiendes?
Claro. Nuria, pero está hecho con buenas intenciones.
Ah, bueno, con buenas intenciones está lleno del infierno. Pero te lo agradezco, esto es de Cambridge.
De, okay. De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Dicen por ahí. Dicen que este presidente es un hombre de buenas intenciones.
Yo siento que el presidente Abinader tiene mucha preocupación por quedar
sí.
bien. Y cuando tú tienes mucha preocupación por quedar bien, quieres hacer las cosas bien. Uh-huh. Yo siento que él no quiere que su esposa, que sus hijas puedan ser señaladas, sí. ni que él pueda ser señalado. Yo creo que tiene mucho orgullo personal para hacer las cosas mal y que le puedan decir que se robó tal cosa. Ese tipo de cosas yo creo que él no lo resistiría dentro de su personalidad. Tú lo conoces,
claro,
lo conocemos.
Sí.
Y siento que él quiere quedar bien. Y eso es importante. Cuando hay un presidente que quiere quedar bien, que le importa lo que la gente piense de él.
Que tiene vergüenza.
Que tiene vergüenza.
Vergüenza.
Que muchas veces se pierde eso estando en el poder. A mí qué me importa. Se sienten tan poderosos, están en su torre de marfil, que no miran hacia abajo y no tienen contacto. Él no ha perdido ese contacto. Y ojalá no lo pierda. Si ganan las elecciones, estos 4 años serían los 4 años difíciles de que los presidentes se comienzan uh-huh. a nubilar. Sí.
Es que, ¿qué es lo que tiene esa silla?
Sí, no, el poder.
El poder. Pero ese poder no es nada más en la presidencia.
No.
Ese poder pasa en otros lugares.
Sí.
Nos pasa a muchos.
Sí, sí, sí.
A lo mejor a ti también te ha pasado.
Claro.
Cuando uno tiene una posición directiva, a veces como tú dices, bueno, no me puedo creer mucho el personaje, ¿no?
Y la gente que te rodea también te...
Pero tú sabes que dicen que la silla lo que hace es que revela lo que
sí,
realmente
sí,
tú
sí,
eres.
Sí, lo decía Quevedo, sí. Había una expresión muy que no es que cambia, es que descubre lo
te
que descubre eres.
Descubre lo que eres.
Sí. Él decía, por ejemplo, que Quevedo decía, el dinero no cambia, descubre. Entonces
exacto.
uno podría cambiarlo y decir, el poder no cambia, descubre lo que hay en ti.
Dime algo, Nuria, ¿tú votas siempre en
claro,
los procesos electorales?
Claro, claro.
¿Eso es un ejercicio fijo?
Sí. Bueno, a veces no he podido porque estoy trabajando. Antes, cuando, por ejemplo, hacía más trabajo de reporterismo, era muy difícil estar, que espérate, que voy a votar. Y no era tan expedito como ahora. Era un proceso muchísimo más difícil. Ahora tú haces ti, y ya te fuiste.
¿Y tú crees que la gente se equivoca en las elecciones? O sea, los pueblos se equivocan al elegir a sus...
Yo pienso que todavía hay mucho clientelismo. Todavía, sí. Todavía no hay mucha conciencia de lo que es elegir un gobierno. Y el dinerito, y el rumito, y el pancito, hace que tú cambies tu voto.
¿Pero tú te quedas en República Dominicana?
Yo nunca he pensado irme de República Dominicana.
No, ¿verdad?
No, nunca, jamás, jamás. No sé si es porque vengo de unos papás que vinieron de otro país y sé lo que es el desarraigo de sentirse fuera de tu país. Entonces yo siento que esa experiencia no la quiero vivir.
No, de viaje sí, de paseo sí.
Siempre, siempre. Yo necesito salir y entrar, salir y
entrar. ¿Cada cuánto viaja Nuria Piera?
No, eso depende. Yo, por ejemplo, diciembre siempre quiero salir fuera del país. Uh-huh. Y tener la idea de que esta jornada tan larga, extensa e intensa, tiene un límite, y el límite es diciembre. Eso como que me da paz y me da un cierto regocijo de tranquilidad.
¿Más espiritual con los años, Nuria, te has vuelto? Yo siento que sí, te lo digo, ¿eh?
¿De verdad? Sí. ¿Tú?
Yo siento que tú te has vuelto más espiritual.
¿Y tú? Todavía no.
Yo tengo un tema con la espiritualidad, lo he dicho, y siento que debo trabajarlo.
Sí.
Esa ventana espiritual en algunos momentos se me ha revelado, y no porque yo quiera, sino que por la misma dinámica hace que yo la cierre de golpe porque siento que no tengo espacio de meterme allí. No tengo tiempo. El ser espiritual requiere tiempo, y hay que dárselo, ¿no? Regalárselo. Yo siento que yo le he cerrado la puerta a mi espiritualidad en varias oportunidades.
Ok.
¿Tú no?
Recuérdate que la religiosidad no tiene nada que ver con la espiritualidad.
No, la espiritualidad, lo sé. Okay, yo no hablo de ir a la iglesia.
La religiosidad sí tal vez te quite tiempo, porque tiene que leer la Biblia, tiene que repetirla 10 veces, después ir a darte golpe en el pecho.
No me refiero a eso, me refiero a ese momento de introspección, de conectar con
sí,
contigo.
Sí, hay intervalos de tiempo en que uno está más que otro, porque...
Yo creo que tú meditas, ¿no?
Sí, pero eso te iba a decir, hay veces que medito más que otras veces, otras veces se me olvida completamente meditar, porque me tengo que levantar muy temprano, y entonces no puedo estar, digo, entonces me tengo que ir, entonces es difícil en un mundo tan dinámico y como lo vivimos, de que logremos un desarrollo espiritual muy elevado.
Además, esa palabra, la meditación, hay gente que la aprovecha, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez te han hecho una oferta para que participes en política.
Sí.
Y que te digan, Nuria, medítalo.
Medítalo. Sí.
¿Te lo han ofrecido?
Sí.
Y para nada, ¿no?
Mírame aquí.
Ni por error.
La respuesta.
La respuesta está aquí.
La respuesta. Tú no sabes que yo no sabía que yo me comía las S, que hablaba con la L.
Me pasa a veces.
Ay, Dios mío. Pero eso me he dado cuenta ahora que, porque sí. Pero impresionante. Ahora... Ay, my God.
No, las S's tienen que estar siempre. Hablando de cosas que tienen que estar siempre, este programa siempre lo despedimos con música.
¿Cómo? ¿Y voy a bailar?
No, si tú quieres.
No.
¿Eres mala bailarina? Tú bailas bien.
Sí, el hombre baila bien.
Que te bailen bueno.
Es que me bailen bueno, entonces yo bailo bueno, pero si no, soy un desastre. Yo no tengo ritmo, no sé, ay, no. A mí no me brincaron de chiquita.
No te menearon, no te llevaron para la discoteca.
No.
¿Qué música ponemos para cerrar el programa? ¿Una música con la que quieras despedir el espacio? ¿Algo que tal vez tú disfrutes en estos tiempos? ¿Algo que te haga sentir bien? ¿La música que tú pones en tu casa cuando llegas? No sé. Le ponemos un poquito de música casi siempre. Es domingo a las 11 de la noche. Piénsalo.
Vanessa, elige la que tú quieras.
Vanessa, elígete una.
Elígete una y esa va a ser fantástica para mí.
¿Una con la que ella piense que baila bueno?
Bueno, si me pone el varón ahí, porque si no, no voy a bailar.
Una de Fernandito Villalona.
No sé. La que tú quieras.
Ponle música, está bien.
Una música fina.
Una mujer fina, aunque se coma las S's.
Me como las S's, sí, tengo que hablar con las S's. Ay, Dios. Ay, Dios.
Nos vamos. Chao. Esto fue Siendo Honesto. Gracias, Nuria.
Fui honesta.
No
fui honesta.
¿En cuál?
Ah, no lo voy a decir. Oye. Pero por Dios.
Llévate tu certificado.
Sí, mi certificado sin ningún tipo de aval.
Bye.